¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Mi Vida con Cómics. Mi nombre es Samuel y estamos una semana más hablando de cómics. ¿Por qué aplaudes, Pancho? Aunque nadie nos está viendo.
Porque puedo.
Bueno,
sí.
Voy a agregar efectos de aplausos, ¿no? Sí, de los genéricos.
Vitores y todo eso, ¿no?
Sí, claro. Y en esta semana me acompañan dos personas bien chéveres, empezando por Pancho, ya que lo he mencionado. Saluda, Pancho.
Hola.
¿De dónde eres, Pancho? ¿Qué haces por la vida?
Mi casa está en La Victoria. Sí, vivo en lugares aguerridos, al parecer, para la gente de este podcast. Y ¿qué hago por la vida? Ahorita. Ahorita.
De hecho, ya no.
No vas a comparar, pues. No vas a comparar. y hago jueguitos. Sí, ese soy yo. Sí.
Muy bien.
Vive convenientemente cerca de Pueblo Azul si quieres pedir algo sin arriesgarte con el COVID.
Claro, sí. Verdad, no, oye, verdad, es una muy buena alternativa. Y también tenemos por ahí a Jorge.
Jorge. ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Acá Jorge de Gamecore y a veces en Mi Vida con Cómics. Listo para hablar de, asumo, otra película o serie de cómics porque no leemos aquí, ¿verdad?
Así es, por supuesto, ¿no? Porque hoy día vamos a hablar de No Way Home y todas las teorías, así.
Yo ya estoy esperando que mi correo llegue la entrega de la Van Premiera.
Sí. La preventa empieza el 29. Bueno, en Estados Unidos, ¿no? Me imagino que
acá. ¿No es el lunes? El lunes 29. Yo pensé que era este lunes. Estaba como que alistando las fichitas.
Sí, yo también ya tengo las fichas ya listas para la película. Pero eso vamos a hablar después, más adelante. Primero vamos a hablar de cómics porque, pucha, felizmente todavía hay gente que lee cómics, ¿no? Como ustedes dos. Así que aprovechando el hype que todo el mundo está teniendo con el Spider-Verse y todo eso, hoy día vamos a hablar de Spider-Man, que es, hasta donde recuerdo, y ustedes me corregirán, es el primer encuentro entre Peter Parker del 616 con Miles Morales, ¿no? Del universo Ultimate.
Sí.
¿Sí? Eso es lo que dice el internet, sí.
Antes. Eso fue hace casi 10 años ya.
Sí, antes de que el universo Ultimate se fuera el diablo y antes de que Miles Morales, pues, ahora esté ya fijo en el 616. No, entonces, Spider-Man es un cómic del año 2000. Dios mío, del 2012, oye, que.
¿No era el 13?
No, 2012 acá, según internet.
Ella va a cumplir sus 10 años, entonces. Sí. Ahorita nomás.
De repente empezó en el 12 y terminó en el 13.
Bueno, son 5 números.
No, sí, acabó, empezó en junio del 2012 y acabó en septiembre del 2012.
Ah, rapidito.
Rapidito nomás. Lo escribe el ex Papu de Papus, Brian Michael Bendis, que prácticamente, como dijo Jorge, es el arquitecto del universo Ultimate. Y ahora, pues, es infame por su serie actual de Justice League, ¿no? Que, pucha, cualquier cosa es esa vaina. Y lo dibuja Sara Pichelli, que es que ella es la creadora, creo que es la co-creadora de Miles Morales. Me parece que ella estaba a cargo de su serie cuando ya, bueno, él asume, ¿no?, la identidad de Spider-Man en el universo Ultimate.
Va a ver.
A ver, mientras va revisando. Y sí, pues, Spider-Man yo lo había leído en su momento, solamente que ahora, claro, ¿no?, le he dado una repasada y, pucha, la verdad es que es... No me acordaba que fuera chévere, ¿no? O sea, era entretenido porque, pues, veías a este... Para esto, ¿no? La historia trata de cómo Peter termina llegando al universo Ultimate a través de un portal que había creado Misterio. Y, pues, totalmente desubicado Peter, ¿no? Lo cual me parece un poco raro, ¿ya? O sea, entiendo que se puede desubicar por ver gente que bueno, ¿no?, en su universo existe. Pero no es que... Spider-Man no es la primera vez que haya visto cosas del multiverso ni temas así, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven.
O sea, no es novedad esto de los multiversos, esto viene desde pucha, tiempos inmemoriales. Series como, o sea, la misma serie, ¿no?, What If, o sea, básicamente es una,
claro,
es una alegoría de los multiversos, ¿no? Yo creo que acá era un momento importante más para el Ultimate Universe. Porque el Ultimate Universe empezó en el año 2000. Estamos hablando de cuando Samuel todavía no había nacido. Entonces.
Ya. Yeah. Sí, mira esa cara de bebé.
Por supuesto.
Entonces, me acuerdo que, bueno, en esa época el Ultimate Universe servía como que el inicio para mucha gente que no leía cómics o que no sabía nada después la continuidad que venía desde los años 60 de Marvel, no estoy seguro cuándo empezó Marvel, sé que es un poquito más nuevo que DC, por así decirlo. Uh-huh. Y era como que ya, no has leído los 60 últimos años de Spider-Man, puedes empezar a leer acá, ¿no? Con Ultimate Spider-Man 1.
Uh-huh. Sí.
Y mucho se decía, y se van a conocer, en esa época ni siquiera existía Miles, ¿no? Eran los dos Peters, se van a ver, los Ultimates con los Avengers, y siempre Bendis y toda su mancha, no recuerdo cómo se han... Creo que era Brubaker, que era el escritor de los Ultimates, no estoy muy seguro.
Creo que sí, ¿ah?
Todos decían, no va a pasar, ¿no? O sea, son universos separados, nunca se van a ver, nunca se van a cruzar, uh-huh. Eso no va a pasar. Y esto fue como que un... Creo que fue el primer cruce entre ambos universos, el primer cruce oficial. O sea, ahora sí. Ya vimos que pucho, se sacaron el ancho a golpes y patadas en Secret Wars, o uh-huh. antes de Secret Wars. Pero en esa época era pues, wow, o sea, se están viendo. O sea, nunca se habían encontrado esos tipos en 10, 12 años de historia de cómics.
No, y además
era
que,
más que era por Miles.
Y además hay que considerar que, o sea, ya 2012 era prácticamente era sus últimas esperanzas, por así decirlo, del Universo Ultimate para destacar, porque pues después de las cosas que empezaron a hacer con Ultimatum y con todas esas tonterías, ya como que había decaído mucho la popularidad del Universo Ultimate, ¿no? Ya no era lo mismo, ya no era la novedad de lo que fue pues a principio del 2000, ¿no? Que era chévere, ¿no? O sea, la serie de los Ultimates era muy bacán. Hasta donde recuerdo, ¿no? Y si no me equivoco,
Los Ultimates fueron como que, o sea, Ultimate Spider-Man siempre ha sido como que lo mejorcito del último, era en esa
sí,
época, ¿no?
Claro.
Lo mejorcito del Ultimate Universe. Uh-huh. Y de hecho la mayoría de series empezaron bien. O sea, los Ultimates fue como que creo que recibió premios y cosas. La gente le llovía flores al primer volumen de Ultimates, a pesar de que estaba lleno de cosas bien, bien oscuritas, como lo de Hulk, que era medio, creo que medio adicto, no me acuerdo cuál era el roche con Bruce, que fue el primer villano de los últimos fue Hulk. Uh-huh. O que Thor era un loco, o sea, pensaban que era un loco que decía que era Dios, pero resulta que sí era un Dios, pero solo lo tenían encerrado en un manicomio. O sea, tenían cosas bien, bien jodidas.
Sí.
Los X-Men eran chéveres, los últimos X-Men al comienzo eran bacanes. Tenían el traje de cuero Monse de las películas, pero a nivel de historia estaba simpático. Y los Ultimate Fantastic Four, que prácticamente, bueno, en cierta forma fueron la base de los Fanfourstic, porque replantearon el tema de cómo eran estos, la mayoría eran jóvenes, ¿no? Que eran como que niño genio.
Claro,
o sea, la mayoría de los personajes del Ultimate Universe eran chibolos, uh-huh. O sea, salvo los Ultimates, la mayoría, hasta Reed Richards era un chibolo, pues.
Claro. Sí, sí, o sea, sí, sí recuerdo que justamente, ¿no? La Ultimate Fantastic Four, la de X-Men y Ultimates, y bueno, la de Spider-Man también, ¿no? Eran las que más destacaron, la última que destacó más, sí, eran los únicos, ¿no?
Los cuatro pilares.
La que más destacó, obviamente, era Spider-Man, al punto que cuando ya Peter muere de ese universo, la serie de Miles Morales también era muy bacán. Era muy chévere cuando Miles asume la identidad de Spider-Man. Pero bueno, ¿no? O sea, regresando un poquito a Spider-Man. Me ha gustado el hecho de que... De cómo cuando Peter llega y lo primero que hace es cuando se encuentra con Miles Morales es... Los dos están totalmente desubicados, ¿no? Y lo mejor que saben hacer es pues empezar a intentar como que... Buscar respuestas a modo de golpes, ¿no? O ustedes, ¿qué tal? Pancho, ¿tú cómo lo viste?
Esa parte me pareció bastante interesante, ¿eh? Porque, o sea, estuve investigando porque no he leído mucho el último Universe luego de los primeros 6 tomos de Spider-Man. En esa época Miles recién estaba empezando. O sea, estaba en Spider-Man modo chibolo. Todavía no era el gran aliado de S.H.I.E.L.D. Entonces, que él solito, sin entrenamiento, se peche a Peter y casi lo mate, por equivocación de él, pero casi lo mata, si es que no lo toca para cuando se caga y todo eso, es una forma bien rara de mostrar el poder de cada uno y la importancia de cada uno, ¿no? También hay algo que tienen que darse cuenta, que es que Bendis usualmente hace esta cosa de que cuando él quiere escribir una historia él solito, que solamente a él le importa, se surran toda la historia anterior, ¿no? Entonces, claro. Es por eso que tal vez ahí Peter actúa un poco más sorprendido de la nada de viajar a otro universo, porque le conviene la historia, ¿no? Y no le importa que de repente Peter ya haya ido a 700 lugares diferentes. Y también el hecho de que, y se va a ver alrededor del cómic eso, que según lo que vi, era que en esa época del mundo real, la gente todavía le tiraba hate a Miles, porque no era Peter. O sea, no aceptaban que Miles sea el Spider-Man en el mundo real, o sea, nosotros, los fans. Uh-huh. Entonces, este cómic también ha servido para... Y hasta creo que lo dicen en una de las páginas, ¿no? Esa es como que la bendición del Peter normal al Peter... al Spider-Man de Miles, uh-huh. que hace como que también la venia de Marvel para decirle, oye, pues acepten este pata, ¿no? Para eso hemos hecho este cómic.
O sea, ahí eso me acuerdo que para a mí sí me pareció importante cuando le leí hace tantos años. Uh-huh. Esto que dice Pancho, porque cuando Miles se volvió Spider-Man, o sea, el último de Peter ya estaba muerto. O sea, nunca se vieron las caras. O sea, de hecho, claro. Fue después de la muerte de Peter que Miles aparece en el número directamente después. Pero nunca se ven hasta mucho después cuando resucita el último de Peter, ¿no? Entonces como que no había ese pase de antorcha que suele haber. O normalmente cuando un héroe se muere y otro héroe toma su lugar, o son patas, o se conocen, uh-huh. o han sido discípulo maestro, o sea, no sé, Carol Danvers y el primer Captain Marvel, por ejemplo. Alguna claro. relación tiene que haber. Acá no había nada. O sea, Miles fue mordido por otra araña y punto. Esa era su única relación entre los dos.
Más que nada era un fan, ¿no? O sea, y él mismo lo dice también, ¿no? Le dice al propio Peter del 616, ¿no? Como que, pucha, yo siempre he querido saber de ti, yo he querido preguntarte un millón de cosas. Así, ¿no? O sea, eso me parece chévere, ¿no? Las conversaciones que tienen entre ambos. Y de ahí cuando ya, pues, Miles lo lleva a S.H.I.E.L.D. a Peter. Es otro personaje que me gusta bastante como lo ha escrito Bendis ahí, es a Nick Fury. No sé ustedes. Que en todo momento él como que intenta estar tranquilo, ¿no? No se muestra como una caca de persona, ¿no? Está preguntándole, no le cuestiona tanto. Es más, cuando Peter se va con Miles en este helicóptero, es como que Nick Fury se queda mirándolo, ¿no? Y diciendo como que Peter Parker, ¿no? O sea, como con nostalgia, como con pena, ¿no? Porque me acuerdo mucho que cuando se muere Peter... Varios héroes como que ahí recién se dieron cuenta de que pucha, hoy qué buen hombre era Peter Parker, ¿no? O sea, el Capitán América.
Chivolo, porque sí. Todavía era chivolo, ¿no?
Claro, claro, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí te dice bastante y justamente eso destaco de Bendis, ¿no? De la importancia que tuvo Peter y de cómo caló bastante dentro del universo Ultimate.
O sea, el Ultimate Fury, a pesar uh-huh. que también tiene sus momentos desgraciados, así sí. como el otro... Yo siento que, y mucha, el maldito es prácticamente responsable de Secret Wars, parcialmente. Nunca llegó a ser tan desgraciado como el otro. O sea, el Nick Fury de David Hasselhoff, por así
decirlo.
Es mucho más descarado, mucho más carepalo. Sí. Este pata tenía un poquito más de corazón. Y de hecho, gran parte de eso era... Es similar, creo yo, a lo que ves en el MCU, pero acá el pata, pues en lugar de empezar su trabajo con superhéroes con Iron Man, empezó con Spider-Man. Uh-huh. Un Spider-Man que era un chivolo. O sea, después trabaja con Iron Man, con Capitán América, con toda la mancha, ¿no? Pero él era como que su protegido. O sea, la relación papá postizo-hijo acá no era Iron Man-Spider-Man, era Nick Fury y Spider-Man en el universo Ultimate. Entonces cuando se le muere el chivolo, pues es una culpa horrible que tiene el pata. O sea, tú lo ves hasta llorar a Nick Fury
claro.
en esa época. Uh-huh. Entonces, ver a un Peter mayor, crecido, que de alguna manera ha sobrevivido en algún otro lado, es algo que le choca bastante.
Sí.
Uh-huh. Y también en el contexto de la situación en sí, de que es como que... O sea, el pata se debe estar preguntando, como si fuera real, ¿no? El pata se debe estar preguntando, ¿quién es este huevón? ¿De verdad es de otro universo? Si de verdad es de otro universo, ¿cómo diablos ha llegado acá? ¿Van a venir más? ¿Qué puedo hacer para evitar que vengan más? Y tú empiezas a también por algún diálogo que él dice que el pata en todo momento como que sereno, tranquilo, pero ya empieza a maquinar y empieza a hablar con Stark a ver de dónde se ha abierto el portal y qué pueden hacer para que no vengan y todo eso, ¿no? Porque en ese ajá. punto creo que los Ultimate, o sea, el universo Ultimate sí hay otros universos, creo que hasta Fury lo dice. Claro, pero nadie ha entrado, ¿no?
A Fury entonces... lo encerraron, pues, en otro universo, ¿no? Cuando empezó a decir como que se viene una gran amenaza al universo Ultimate, que esto, que el otro, y le dijeron que, pucha, es un loquito, ¿no? Y lo mandaron al universo donde estaba el Escuadrón Supremo, y después lo sacan cuando pasa lo de Ultimatum, ¿no? Que ahí es donde Nick Fury dice, ¿no? Como que, ah, ya ven, yo tenía razón, ustedes me trataron de idiota, pues, ¿no? O sea, eso, y justo también lo que mencionas, Pancho, es importante cuando Peter va a la casa de la tía May del universo Ultimate, ¿no? Que ahora está, pues, con Gwen Stacy ahí, bueno, estará cuidándola, ¿no? No, no digo que le estará, pues, robándole la plata o alguna cosa, ¿no? Pero
yo... Esa Gwen era bien malandra,
¿no? Sí, esa Gwen era bien malandra. Sí. No, iba a decir una cosa acerca de, no de Gwen, sino de la tía May. O sea, acá fue con, también, en parte, yo antes del Ultimate Universe, yo no leía, o sea, leía las Epsicars, pues. No leía casi nada de cómics en el año 2000.
Ajá.
Y entonces, en gran parte, mi acercamiento al universo de Spider-Man ha sido más fuerte con el Ultimate Spider-Man que con el clásico.
Ah, su. Y pensé, okay.
Para mí, ver bueno, con Peter, ¿no? No con Miles.
No, claro.
Justamente esta idea, la tía May para mí no, o sea, cuando veo la viejita de Tobey Maguire como que me desespera, pues es una maldita vieja inútil. Salvo cuando pelea con el Doctor Octopus en el edificio, ¿no?
Claro.
Pero y así siempre ha sido, porque la idea de Stan Lee, de Jack Kirby, de Ditko, era crear a esta viejita que lo cuide, es una santa y cuida a su sobrino nieto, por así decirlo, su sobrino, porque es mucho más chivolo que ella, y le cree todo y lo cuida, le lava la ropita y todo. Y yo veo a esta tía May, para mí era más como que tu pariente cercana, o sea, tu tía que no llegó a tener hijos, pero que sigue chambeando, que tiene canas en la cabeza, pero sigue chambeando, sigue esforzándose, no la ves tirada en la cama temblando por un resfriado. Entonces, cuando vi a la tía May la de Amazing, la de Andrew Garfield, y después a la de Marisa Tomei, me pareció que para mí tenía sentido. Y me acuerdo que cuando vi, por ejemplo, a Fernando Chuquín, que decía, no, la tía May es una viejita, porque ya, pues, no han visto estas otras. La tía May de acá, la que anda con Gwen, no es que Gwen la esté cuidando, es más, yo diría más bien es al revés. O sea, si no fuera que viven juntas, esa Gwen malandra como es, estaría, pues, en cualquier esquina ahí, como personaje de Breaking Bad.
Claro. Sí, o sea, a mí también me gustó mucho la tía May del universo Ultimate. Es más, ella ha servido de inspiración para justamente, ¿no? La tía May de Amazing Spider-Man y la de Marisa Tomei, ¿no? Para quienes digan como que no, la tía May tiene que ser abuelita, tiene que ser una vieja senil que Peter tiene que cuidarla. No, y o sea, es más, hasta en los cómics del 616 se zurran en eso, ¿no? Porque la tía May de ahí ya tiene como... Debe tener como 80 años, pero
pucha. Tiene 500 años esa señora, se ha muerto dos veces.
Y sigue corriendo, y sigue haciendo un montón de cosas.
La primera vez creo que era un clon, no, era una persona que se había hecho cirugía plástica para parecer la tía May, después Brand New Day, y, o sea, ahí, para mí en el universo 1616 mantener a la tía a través de esas cosas ya es como que, pucha, ya déjenla descansar a la vieja, o sea, Peter ya... Ya está tío, ya tiene casi 40 años, ha tenido su empresa, gracias a Otto. Gracias a Otto ha tenido su empresa, ha tenido plata, ha perdido la plata, ha pasado por demasiadas cosas, se ha casado, se ha divorciado a través del demonio. Ya ¿para qué seguir alargando a la pobre vieja? Y no. Ahí sí la podría dejar descansar. No, mientras que en el último Junior sí era, pues, un pilar para la vida de Peter, pues era necesario.
Claro. No, Jorge.
Me acuerdo una vez que vi, no recuerdo en qué cómic, era de Ultimate, pero... Alguien trata de entrar de nuevo a la casa de Peter y la tía tiene una escopeta y
una pistola, creo.
Yo me acuerdo. No, una pistola. Sí. Esa fue en la muerte de Peter. O sea, cuando matan a Peter afuera, en su jardín, literalmente, en la mecha contra los seis siniestros, la tía se baja Electro, pues. Electro está a punto de freír a su sobrino y la tía saca un revólver y le mete balazos en la columna de Electro. Ya, creo que se murió porque no volvió a ver nunca más al Ultimate Electro.
O sea, que debe haberlo, después de agarrarlo a balazos, ya se le habrá quitado las ganas ya de ser villano. Ya. Encima, pero una cosa ahora que mencionamos a la tía May y también a la Gwen pandillera, me gusta cómo recepciona las cosas esa Gwen, ¿no? O sea, tiene más carácter que la del 616, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Es de otro
universo. Bueno, una persona muerta tampoco no es que tenga mucho carácter, ¿no?
O sea, la de Ultimate es como que ya, está bien, ¿no? Está bien, manito, ¿no? Eres de otro universo. ¿Y cómo es, no? ¿Qué esto, que el otro? ¿Cómo es la Gwen de ahí? ¿No? Incluso bromean diciendo como que seguramente estás...
Debe pesar menos de 500 gramos.
Seguramente estás con otra Mary Jane, que esto, que el otro, ¿no? O sea, me parece, siempre me pareció muy bacán la Gwen Stacy de Ultimate. O sea,
en cuestión de carácter. Fuera por la resurrección esa y saber que es mitad symbiote esa Gwen, yo diría como que chévere, pero nunca se me quitó la cabeza ese detalle. O sea, esa Gwen no es Gwen, es un clon de la Gwen original. O sea, la Gwen Ultimate también está pudriéndose bajo tierra.
Claro.
Esta es semi-Carnage, semi-Gwen, y es una cosa muy rara. Pero bueno, ya, pasando del tema creepy, es chévere como personaje.
Sí.
Necesito que me expliquen algo, porque no he llegado. Yo me he quedado en Ultimate Spider-Man cuando Mary Jane era igual de punk rockera en el sentido de super, o sea, super 2000s en estilo de vestir y de ser. Y ahora que la veo que es medio nerd hipster, medio deprimida. Obviamente está deprimida porque piensa que fue,
fan de Simple Plan.
Está en su etapa universitaria, ¿no? Acá creo. Es claro, lo que pasa es que esa, la Ultimate MJ, o sea, sí, pues pasó de ser. Es una escolar como que de medio para chévere. O sea, no es ni bully ni bulleada, es como que de las okay, You're Okay With Me. Uh-huh. No era malandra como Gwen, pero. Sí, me acuerdo que cuando, después de que Peter se murió, cuando Peter empezó a salir con Kitty, cuando terminó con MJ cambió su forma de vestirse, tenía lentes mucho más grandes, tenía una pinta como de, soy de colegio pero me he visto como universitaria, claro. Y estudio filosofía, entonces era una etapa rara, fue cuando Bagley dejó de dibujar Ultimate Spider-Man, y bueno, seguía
bien rediseño.
Sí, seguía Bendis, pero el otro artista, que no me acuerdo el nombre, que tomó después de Bagley, metió el rediseño salvaje a todos. Incluso a Peter le hizo un pelo, parecía tu pata Ángel, súper chistoso su pelo libro hasta el cuello, que creo que lo han utilizado en una de las series animadas de Disney Plus.
Claro, la de... no, fue la de Ultimate Spider-Man.
Bueno, era de Disney, eso ya era de Disney. Verdad, no, pues, no era Disney Plus, pero era de Disney.
Era la
XD, Man... el canal, sí. El canal de televisión.
Era la de Man of Action, ¿no? La de
Ben, sí, 10. Esa.
Sí.
Uh-huh. Sí, pues hubo un rediseño raro. Esa en mí me pareció rara, pero sí cambió su personalidad fuerte después de que se murió Peter. O sea, claro. Como que en lugar de Gwen, que se unió más a la tía May, como que se integró más a la familia, de hecho llevaba años viviendo ahí. MJ como que se alejó. MJ se fue por su lado. Y de todas maneras, creo que a veces llamaba, pero ya no andaba con la tía May. Era como que la muerte de Peter la chocó feo.
Claro, se deprimió.
Claro, porque en el cómic ni figura, ¿no? O sea, solo por ese momento donde la ves ahí toda como que pasmada de ver al Peter de nuevo. O sea, ni forma parte de la casa, ni parece que tuviera mucho contacto con la gente de la casa. Uh-huh. Entonces eso me pareció raro, ¿no? Yo me quedé en el juego de Spider-Man. Hasta ahí no se ha avanzado.
El de Ultimate.
Nunca fue canon.
El que iba a ser canon, pero después hicieron la misma historia en el cómic, así que.
Se hicieron el GG de golpe.
Pero llega hasta cierto punto donde sí avanza, como que. O sea, tiene similitudes con los primeros tomos, ¿no? De ella como que se va al diablo, creo.
¿Ultimate Spider-Man?
El juego
arranca. Me acuerdo que empieza justo en la pelea final del primer arco contra Venom. O sea, que es el mejor arco del Ultimate Venom. Que es en la pelea en el campo de fútbol americano en el colegio. Con lluvia y todo, así súper exagerado. Ese es el inicio del juego y el final del primer arco. Esa pelea me pareció bravazo a mí cuando la leí en el cómic.
Sí, peleas bravazas no le faltaba a Ultimate Spider-Man, ¿eh? Sí, se han lucido por ahí, ¿no?
Me parece toda dramática esa mecha, pero sí. Bueno, ya es otro tema.
Me hubiera gustado que hubiera, aunque sea un mínimo de interacción entre la Ultimate MJ y Peter, ¿no? O sea, como que... Como parte, ¿no? De pucha, siempre conversa Peter con Mary Jane, ¿no? Y que se pregunten cosas, ¿no? Pero, pues, entiendo que como está deprimido el personaje... iba a ser un poco difícil, ¿no? Lo único que le dan...
Sí,
como...
le vas a subir más, pues.
Sí, sí. Dos paneles de ella, pues, en modo Hinata de Naruto, mirando a lo lejos, se va corriendo y pucha, se pone a llorar, ¿no? Y se le corre todo el maquillaje, su maquillaje gótico, no sé. Bueno, la cosa es que mientras Mary Jane estaba llorando, Peter bien feliz, ¿no? De haber visto a Gwen, haber visto a la tía May, ¿no? Como que... O sea...
No, termina con eso porque quería cambiar del tema un poquito.
Ah, no, sí, dale, justo eso quería terminar.
No, es que iba a mencionar, hay una parte en el segundo número, que bueno, ya te la salteaste, ¿no? Pero cuando ya después de que hicieron las pasas, después de que hay esa pelea que dice Pancho que casi lo matan a Peter, porque sí. No sabía lo de los poderes bioeléctricos de Miles, y creo que eso fue lo que lo agarró frío dos veces. cuando ya por fin se encuentran con Misterio y como que se muestra el quién es el villano... digamos que permitió la unión de estos dos mundos. Uh-huh. Y al menos a mí me pareció chévere, o sea, ese detalle de que hay así como hay versión Ultimate de Spider-Man, de X-Men, de todo, también hay un montón de versiones de diferentes villanos, y la mayoría de los villanos había cambiado un grado, digamos, medio para bastante. En el caso de Misterio, me acuerdo que lo hicieron chévere, o sea, el pata Misterio, el Misterio clásico, lamentablemente sufre este tema de ser tan clásico que, bueno, es un pata con una pecera en la cabeza, y salvo que lo escriban muy bien, o sea, que un escritor sepa muy bien cómo trabajar el personaje, suele ser un chiste.
Claro.
Mientras que el Ultimate Misterio tenía esta cabeza, era el jinete sin cabeza, era un pata uh-huh. que su cabeza era de humo, que se veía como una especie de holograma. Te daba a entender que el pata no estaba ahí, pero a mí nunca se me cruzó por la cabeza que lo estaba controlando el Misterio de otra dimensión. Y me parece súper loco que, o sea, teniendo un Reed Richards que es discutiblemente tan inteligente como el original, el Maker, uh-huh. teniendo un Tony Stark que supuestamente, según las floreadas del último Universe, todo su cuerpo está hecho de neuronas y por eso es un genio. El pata que descubre el viaje interdimensional entre estos dos universos es Misterio, pues. Pero me parece chévere, o sea, ese detalle de que justamente por eso parecía un robot el Ultimate, porque era un avatar de otro Misterio, sí. Y resulta ser el original, ¿no?
Sí, sí, esto también me gustó, ¿no? Dicho sea de paso que ambos diseños, o sea, me han gustado también, ¿no? El de Ultimate Misterio, que bueno, prácticamente su avatar de MMORPG de Misterio, que se ve bacán, o sea, pucha, y ahí es como que... Se nota que lo planearon bien, ¿no? O sea, no fue cualquier cosa de, ya otra vez alguien se va por un tubo, ¿no? A otro universo, ¿no? Como que había una especie de sentido en darle la justificación de cómo es que Misterio, pues, podía operar dentro del universo Ultimate, ¿no? Eso y, bueno, aparte de ese detalle, está ahora de que Peter, pues, ya se va con los Ultimates, ¿no? A colaborar. Y ahí es cuando se encuentra con Tony Stark.
Quería que antes de que saltes ahí, solamente una mención a la pelea de los dos Spider-Man, la primera pelea contra Misterio, cuando Misterio llama a sus ilusiones.
Ajá.
Y es una mezcolanza entre héroes y villanos del universo 616 y del Ultimate.
Sí.
O sea, se ve Hulk es plomo, a pesar de que no es Mr. Fixit, es un Hulk violento y todo, pero es plomo. Uh-huh. Está bueno, Venom y Carnage son del 616. De ahí está Omega Red, no sé qué micha es Omega Red ahí, pero es el Omega Red del Ultimate, y me parece curioso la mezcla.
El Octopus del Ultimate parece MODOK, ¿no?
No, el Octopus que sale acá es de 616. Es Otto cuando está con cáncer, se ha hecho una basura y
la miércoles.
Ah, claro.
Es antes del cambiazo de cuerpo con Peter, sí. De Superior Spider-Man. Uh-huh. Otto estaba así, Otto era un cocoon metido en una máquina y solo tenía bracitos de Octopus, y él estaba ya terminal. El Octopus del Ultimate era un pata, era Magneto. El pata tenía control sobre el metal, pero era tan estúpido que solo lo usaba para crear brazos.
Y al final lo mata, ¿no? O sea, lo mata Norman. Pues
Norman lo mata.
Le pisa la cabeza, le revienta la cabeza. No sé, una cosa así.
Fue bien. Lo botó por un edificio y luego lo pisó. No me acuerdo qué parte lo pisó, porque no se ve. Es off-panel el piso.
Claro, también. Sí, pero lo termina matando Norman, ¿no? Que, sí. Que, o sea, bueno, bacán también el Ultimate Norman. Sí. Sí, bueno, ahora sí Peter se encuentra con Tony Stark del universo Ultimate. Y, o sea, en todo momento me parece chévere que Bendis te ponga esos diálogos, ¿no? Esas conversaciones que tal vez tú hubieras imaginado que los personajes quisieran tener, ¿no? Como que Peter le dice, ¿no? Oye, el Tony de mi universo hace tiempo dejó la botella, ¿no? Mientras, y Tony Ultimate le dice como que, no, yo prácticamente tengo que depender de esto, ¿no? Para hacer mis cosas.
Tremendo borrano. Yo, todas las cosas que me salen cada issue, mejor sigo tomándolo.
Yo me alegro que haya tenido una conversación con Ultimate Tony y no haya tenido conversación con el Capitán América de los Ultimate, ¿ah? Porque, pucha, ese pata es un... Siempre me pareció un cretino total, hoy.
El Ultimate Cap es el verdadero culpable de la muerte de Ultimate Spider-Man.
Sí.
Ese pata, o sea, si no se siente tan culpable como Tony es porque él no tenía conciencia, era un desgraciado ese Capitán América.
Nunca me voy a olvidar su panel ese de cuando se muestra, ¿no? El A de Capitán América y dice, ¿por qué crees que se está? Por...
Sí, la de que eso, crees que eso significa Francia.
Sí,
¿sí viste ese panel? Es un panel de risa. Fuera de contexto no tiene ningún sentido, la gente no se da cuenta que es este douchebag de Capitán América Ultimate.
Sí.
Pero hasta la hueva de este pan.
Más, cuando fue el 4 de julio lo puse en la página de mi vida con COVID, ¿no? Feliz 4 de julio, gente, con el Capitán América y Ultimate, ¿no? El más cretino de todos por celebrando el 4
ese de pata julio. Ese pata se murió en un avión, ¿no? Durante Secret Wars o antes de Secret Wars, creo que se creció como un avión.
No me acuerdo. Hizo
la de Chris Evans, pero no le ligó porque se quedó manejando el avión y el avión explotó. Estoy casi seguro que funcionó así. Pero no me acuerdo.
Pero murió por su país.
Sí, murió por su país.
Sí, o sea, estrelló el avión contra algo. No me acuerdo contra qué. O sea, está una mechaza entre todos.
Le moría luego del 11 de septiembre.
Quería evitar eso.
Bueno. Oye, se da cuenta que ahora, ¿no les parece el diseño del Peter del 616 en el universo Ultimate? ¿No les recuerda a su Spider-Man? Por los ojitos chiquitos.
Sí, por los ojos. Por los ojos, sí.
Es o su Spider-Man o el Spider-Man de la serie de los 60s.
Sí.
Me recuerdo mucho eso.
Lo hicieron, o sea, personalidad y físico lo hicieron más grande, ¿no? Como para poder diferenciar bien estando ahí en el Ultimate, ¿no? Ahora, pues, todo el mundo habla de cómo Peter en los cómics pues empieza a bajarle la edad mental, ¿no? O sea, actúa como un chibolo todavía, a pesar de que ya tiene como 35 años, más de 35 años, creo. Pero acá, o sea, bacán que sea maduro, ¿no? Y sepa manejar bien las cosas, ¿no? Y o sea, más que peleas chéveres, o sea, que sí hay sus momentos, ¿no? Sobre todo que lo agarran a golpes a Misterio, ¿no? O sea, lo bulean para variar. Es todo este contexto, ¿no? De poder dar las interacciones entre los personajes, que es lo que más importa en el cómic. O no sé ustedes, ¿les parece también que estaba bien las escenas puntuales de acción que hubo?
Bueno, es que es contra Misterio, ¿no? No puedes esperar mucho tampoco. O sea, al pata se lo bajan de dos puñetazos. Cuando no tiene sus cuando no tiene sus químicos, se lo bajan el toque, ¿no? Entonces es más el show de qué es lo que les muestra a ellos antes de que le metan el puñetazo con el que se cae, ¿no? Claro. Eso de que Tony vea que todos los Avengers están muertos, que Fury vea que toda la ciudad está hecha un asco. Sí me pareció bien chévere. Y o sea, ahora que estoy leyendo eso, o sea, ya lo sabía, ¿no? Pero me da más sentido ver todo lo que es en el MCU, porque, o sea, claramente el MCU jala un chupo de Ultimate, ¿no?
Claro. Entonces,
ver todas esas cosas primero en panel y de ahí ya luego en las pelas, se siente bien chévere.
¿Tú, Jorge?
¿De lo de Misterio?
Sí. Además de que lo, era obvio que lo iban a tener terminar bulleando, ¿no?
O sea, para mí Misterio es más un... En todo este cómic es un... ¿Cómo decir? Un medio para un fin que no tiene... O sea, él no es el... si bien es el villano principal, uh-huh, no es como que el villanazo que los dos héroes tienen que juntarse para poder ganarle, porque cualquiera de los dos lo podría ganar solo. Es más la excusa para la unión. O sea, este cómic es más que un team up, un clásico team up de dos héroes para ganarle un villano más fuerte que ellos. Uh-huh. Es otra cosa. Siento que es un cómic más narrativo. O sea, de hecho, a pesar de que están las escenas de pelea contra el Misterio, uh-huh, yo siento que las escenas a mí que más me gustaron de este cómic cuando las leí hace tiempo y bueno, ahora que lo he repasado, son las escenas con la tía May, con Gwen, cuando Peter viaja, cuando Peter se entera de lo que ha pasado con el otro Peter, uh-huh, y le choca un poquito. O sea, no, supongo que si tú te vas a otro universo y te dicen acá te moriste, no te paltea tanto. O sea, es como que, ok, este no es mi roche, ¿no?
Claro.
Pero es como que creo que más bien la reacción de Peter es más, pucha, pero entonces, ¿qué más ha cambiado acá? Y en lugar de ir a su tumba, lo que hace, que será súper súper cliché o súper tonto, lo que hace es ir a... O sea, por lo menos lo primero que hace es ir a visitar a su tía, a ver cómo está, y pues, se encuentra pues con... Supongo que quiere ver cómo está, considerando que su Peter está muerto, como que, oye, acá sí estoy vivo. Uh-huh. Y se cruza con Gwen, con la Gwen malandra, que por cierto lo agarra patadas en el piso. me da risa esa parte. Y es bien, bien emotivo todo esto. Entonces acá es más, sí, como que... Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado la manera de que tiene Bendis de escribir es la forma en la que él sabe cómo trabajar la parte personal o emotiva de su personaje. Uh-huh. O sea, y sí, tiene unos diálogos jodidamente largos a veces. Yo siento que cuando expresa sus ideas como que da vueltas y vueltas y vueltas, y a veces creo que no resume sus textos, porque tú ves algunos globos de texto acá enormes, y siempre ha sido así. El pata escribe, o sea, mira, salvando distancias y salvando todo el roche que ha habido con este tipo, tiene un estilo que me recuerda a veces un poquito a Joss Whedon. O sea, sus personajes son bien quirky, hablan un montón, les gusta hacer bromas con sarcasmo y con ironía, o solo hablan por hablar, pero tienen, o sea, eso les da bastante más emoción a ellos, personalidad, uh-huh, esta. Y eso para mí es la parte más chévere del cómic, más allá de Misterio, que está, como dice Pancho, para ser golpeado con dos puñales y se cae.
Sí, es más, o sea, como tú dices, ¿no? Miles solito nomás se lo bajó, ¿no? Le dio la picadura que él tiene, su poder especial, que es donde lo noquea prácticamente de un golpe, ¿no? Y de ahí llegan todos para prácticamente apuntarle, ¿no? Para decirle, uh-huh, como que ya estás detenido de una vez, ¿no?
Literal, Miles le hace un takedown del juego de Play 4.
Sí.
Claro, uno de como que viene volando y pone su pie encima de la cabeza y ya sí. se murió el patán, ¿no?
Sí, 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 prácticamente, ¿no? Ahora, ya como para terminar, ¿no? Se queda encerrado, ¿no? En el universo Ultimate, ¿no? O sea, ¿cómo diablos escapa? No recuerdo cuándo lo explicaron o no sé qué
pasó. No, sí llega a salir. Déjame... Justo estaba repasando el episodio, el issue 4, voy de frente al 5, pero sí me acuerdo que llega a salir. Porque...
Lo dejan, ¿eh?
¿Seguro?
O sea, lo último que dice es Nick Fury como que, ¿para qué te metes en este universo, no? Te vamos a detener y te vamos a encerrar acá.
Claro. Ah, a Misterio, perdón, estás hablando de Peter. No, sí, Misterio se queda ahí. Sí. Misterio se queda en el Ultimate. Uh-huh. Y, o sea, se supone que llega a salir, porque lo hemos visto ahora último con Kindred y con toda esta soncera. Pero no, si en algún momento lo explicaron, me lo perdí. No sé cuándo explicaron cómo salió de ahí.
Uh-huh. Y claro, ¿no? La parte más emotiva, por así decirlo, es cuando Peter le da la bendición, ¿no? Como que, sí, pues ¿no? Tú eres el nuevo Spider-Man, ¿no? Y le empieza a decir, ¿no? Ten cuidado con tal cosa, ten cuidado con nunca le hagas caso a tal persona. Y te iba a decirle algo, ¿no? Pero justo ya se termina siendo teletransportado. ¿Qué creen que le hubiera dicho? Porque hay un momento donde él está diciendo en la parte final como que... Y sobre todo, cuando todos los Spider-Man deben tener cuidado de... Y ahí justo se regresa a su universo.
Pero ahí no le dicen, ¿no te clonen?
No, claro, ese es uno. Le dicen, no te clonen.
Ah, verdad, ¿no? Claro,
sí. No te dan un par de cosas, ¿no? Y de ahí es como que... Algo le iba a decir, pero justo se corta, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo, Jorge?
No, o sea, eso no es como que una pequeña, un pequeño guiño a lo que vendría a ser Spider-Verse después, que es el segundo encuentro de Miles y Peter, ¿no?
Creo que sí, ¿eh? O sea, supongo, o sea, yo pensé que podría ser, ¿no? Como que ten cuidado de las personas que, o sea, no sé, se llamen Norman o...
O sea, claro, el no te clonen y todo eso es No, pucha, el Norman de Miles ya tiene su carrera de criminal hace tiempo ya.
Claro,
¿no? Lo de no te clones y todas esas cosas son más referencias al Clone Saga y todo, uh-huh, todo lo que ha pasado Peter, sí, que Miles no. Y curiosamente, lo que pasa es que Peter, el Peter 616, no sabe que su Peter ya pasó por todo eso. O sea, a estas alturas ya hubo Clone Saga, ya hubo Carnage, ya hubo Venom, ya ha tenido encuentros contra Green Goblin, Hobgoblin, bueno, le falta uno o otro Goblin más, pero Miles no. Digamos, Miles todavía no había, claro, pasado por esas cosas. Uh-huh.
Sí, justo eso, ¿no?
Creo que hubo una saga de los clones con Miles, ¿no?
Solamente sí, hace
que
poco.
No lo leí.
Hace poco hubo. Yo tampoco no lo he leído. Voy a buscar para ver. Porque ahí es donde justamente, ¿no?, me da pie a decir que el cómic acaba con Peter ya dentro del 616 y se pone a buscar en la computadora quién es el Miles Morales.
Claro, que es el Miles del 616. ¿No? Uh-huh. Sí.
Que se guardaron ese misterio durante un par de años. Años, ¿ah?
Sí.
Años.
Así. ¿Eso no lo sacan en Spider-Man 2?
Ya, nunca he leído Spider-Man 2.
Porque, o sea, vi la portada y justo, o sea, hay tres paneles en la portada, pero el del medio dice quién es el otro Miles Morales. Entonces, de repente ahí como que lo... creo, ahí es donde, o sea, lo revela, ¿no?
Creo que ahí lo revela.
Lo revelaron tiempo después. Uh-huh. O sea, en Spider-Man 2. En la secuela de esto.
Claro. En Spider-Man 2. Oye, pero dicen que la secuela es media caca, ¿no?
Mucha, la verdad es que me aburrí un poquito cuando o sea, yo la leí, no la terminé de leer. O sea, la empecé a leer porque quería saber la identidad de Miles, del Miles 616. Uh-huh. Y cuando vi que el tipo era simplemente un don nadie que trabajaba para Kingpin, que ya, okay, que tiene una historia con él y que le dé un favor y que es un matón importante. O sea, básicamente es el Falcone de Marvel. Fue como que, esto era, o sea, pucha, me sentí un poco decepcionado. Fue como que esperaba que algún... o nuevo villano que todavía no había revelado su identidad fuera Miles.
Ajá.
O no sé, algo más chévere, no un mafioso. O sea, para mí los mafiosos, sorry Kingpin, chévere todo lo que quieras, pero son siempre como que la excusa para cuando el héroe no tiene un supervillano a quien golpear, usemos a la mafia. O en el caso de Daredevil, usemos a los ninjas.
Bueno, claro.
Entonces son como que los monces, son como que el montón de villanos que son muchos, pero sirven porque el héroe se puede bajar a 10 al mismo tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, que él sea un mafioso más fue, para mí fue un poco decepcionante en este momento.
Pucha madre. Sí, voy a darme la oportunidad.
Creo que consigue poderes después, ¿no? Porque creo que vi por ahí que tenía poderes tipo Giant Man, que se hacía gigante el pata.
Ah, no sé. No, francamente no sé.
Pero no.
Hasta donde leí era Miles Morales del 616, era otro personaje secundario que ya había aparecido antes, pero que se había asumido la identidad de Miles Morales, ¿no? O sea, no me acuerdo quién diablos, era un personaje noventero, de esos que...
¿Ah, sí?
Que de los olvidables.
Ah.
Sí, no, espérate, ahorita voy a buscar porque... Pucha,
bueno, sé que o sea, Prowler y Existen en 616 hace tiempo con Robbie, no me acuerdo cómo se... No, Robbie es otra persona. No me acuerdo cómo se llama el Prowler, pero me parecía chévere que ponte que... Creo que el Prowler en esa época estaba fuera de acción, está como retirado. Uh-huh. Me parecía un poco irónico que el Miles del 616 fuera el Prowler, considerando toda la historia que hay entre Prowler y Miles. Pero
no. Estoy buscando y chaque, su apodo de Miles Morales del 616 es Ultimatum. ¿Qué?
Ah, sí. Sí, su nombre de supervillano es Ultimatum. Sí, es verdad.
¿Por qué? Bueno.
Acabo de leer los diálogos de Peter de no hagas esto, no hagas lo otro, y es como que... Ya todos esos errores ya los cometió Peter.
Ya los hizo.
Cuando dejen que te clonen, ya lo clonaron al Peter muerto. Solo salga una chica al mismo tiempo, ya, eso es NBA, Wayne, Kitty, toda la nota, ya, eso ya pasó también. Un tipo que se llama Doctor Octopus se hace con May. Doctor Octopus, ya dijimos, está abajo de la suela de Norman Osborn. Ya está muerto. Y prestarle plata a Wolverine, Mockingbird, no recuerdo a la Ultimate Mockingbird, ni siquiera sé si existe, pero Ultimate Wolverine... ¿se acuerdan de este episodio super sonso que cambiaron de cuerpos?
Ah, claro.
¿Llegaste a leer?
Sí, hacen referencia a eso. Sí.
Sí. Ese Wolverine era un enfermito así maleado, ¿verdad?
Un pedófilo era.
Sí. Qué feo Logan.
Ya, varios.
Ya, bueno. Sí, pero sí, bueno,
¿quieren saber qué le pasó a Misterio? ¿Cómo regresó?
¿Cómo?
Ah,
a ver. Sí, Galactus rompe la barrera entre Ultimate y normal. Se baja a New Jersey, ¿ya? Nadie sabe cómo bajarse a Galactus en el Ultimate, así que Iron Man lo interroga a Misterio.
¡Verdad! ¿Ya? Pues.
Misterio ya le dice, ya, pero nuestro Reed Richards se baja a Galactus una vez por semana, ¿no? Entonces pregúntale a él. Pero ahí se dice que Misterio está mal, porque al parecer no estar en su universo le causa problemas. Ajá. Pero ahí cuando se bajan y rebotean el Ultimate, Misterio aparece de nuevo en el 616.
Verdad, pues
ya regresan a su sitio.
Me acordé, ese es el evento, pues, ¿no? Del fin del universo Ultimate, cuando Galactus del 616 llega, pues.
Verdad, que llega a jamear el verdadero Galactus, llega al otro universo,
sí,
me acuerdo.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Ahí es como sí, que
el Galactus Ultimate está hecho por nanomachines. No son seres
Galactus. Si era Galactus.
Sí, Galactus. ¿Cómo era? Galactus.
Ajá,
era como un nombre de un cereal, prácticamente, esa cosa.
Tapario.
Pero sí, no, se me ocurrió eso. Pero justamente, como para seguir un poquito con esa tangente, uh-huh. El Ultimate Universe fue resucitado hace años. Creo que fue un poco olvidado, pero después de Secret Wars, después de la supuesta destrucción de todos los universos menos el 616, fue recreado. Me acuerdo que uh-huh. Incluso Ironheart, no me acuerdo el nombre real de esa chica, ella se fue del Ultimate Universe, y creo que sigue viviendo ahí, porque ya no ha vuelto a aparecer en ningún cómic. Se quedó ahí con los que sobrevivieron a la pelea final, digamos. Es como que los que murieron en la explosión de planetas uh-huh. están vivos, pero los que murieron antes sí están muertos. O sea, ponte, Capitán América Douchebag creo que sí está muerto. Ironheart es como que su Iron Man. Está Peter, o sea, el último Peter que ya estaba vivo, está ahí otra vez en actividad. Está Jean Grey, que... No puedo creer que Jean Grey, de todos los personajes que pudieron sobrevivir en el último Universe, Jean Grey sobrevivió. O sea, la flaca que muere más seguido que Krillin ha sido uno de los focos sobrevivientes ahí. Y y no sé qué pasó con ese universo, como que lo dejaron ahí, lo dejaron congelado hace 3, 4 años, no nada de eso.
Sí, es como que la gente ya, o sea, ya chévere, ¿no? Revivió Ultimate, pero como que, o sea, no hay mucho ya. Y mejor, ¿sabes por qué? Mejor que no lo toquen ya, porque otra vez hacer las tonterías actuales que hacen en el 616 ya me bastan ya. Que se metan otra vez con y me hagan Ultimatum 2 o algún desastre más ya. Qué malo es Ultimatum hoy.
Tengo una fotito de. Ah, no, el Capitán América Douchebag sí está vivo. Los que están activos son Ironheart, en ajá. lugar de Tony, que no sé cómo Michi llegó a ese universo. Peter, que les decía, que anda como que. Creo que se. Se fueron con MJ los dos solos en claro, un viaje.
Se fueron una moto.
No, una van, creo que sí, pero se fueron juntos. Ah, sí. Una moto, no me acuerdo. Pero ya se fueron como que a vivir los dos. Jessica Drew, que es Peter Parker, pero mujer. ¿Quién más? Thor, Giant Man y el Hulk Plomo. Ah, y el Antorcha Humana. Están ahí como los nuevos. No sé si decirle Ultimates, pero los nuevos héroes en actividad en ese mundo. Uh-huh.
Claro. Pero bueno, pues ¿cuándo los volverán a tocar, ¿no?
Es que ya para qué.
Sí.
Realmente ya no siento esa. O sea, la necesidad que creó al último Universe fue justamente los años y años y años de continuidad uh-huh. que tenía los cómics antes de eso. Y eso es antes del MCU. O sea, fue como que 1 o 2 años antes de la aparición de la película de Iron Man. Entonces, ahorita, más bien lo que creo que Marvel está. Bueno, ya hizo hace tiempo, fue tratar de más bien adaptar el 616 un poquito al MCU, que es como que el estándar para los fans nuevos, uh-huh. para que sea más fácil de seguir ese universo y no crear otro, porque, o sea, en esa época solo había cómics y juegos. Entonces, si no puedes leer los cómics que empezó a escribir Stan Lee hace tantos años, ya pues, léete este otro que empezó en el 2000 con Michael Bendis. Uh-huh. Entonces, ahora ya no hay necesidad de eso, ahora la gente con qué empieza, con las películas. Entonces es mejor que se adapten a las películas. Ya no tiene una función el Ultimate Universe.
Sí, es verdad. Eso también es muy importante lo que mencionas. Y bueno, en conclusión, ¿recomendado el cómic o no recomendado Spider-Man 1?
Pancho.
No, recomendadazo, no hay mucho que decir. O sea, si quieres un cómic que te va a dar superhéroes dándose madrazos, tal vez este no es. Pero si quieres como que una historia bonita donde creo que es la primera vez donde. Sí, no, la primera vez donde como que los universos se mezclan como que en un toque emocional. Hagamos un evento chévere para vender más. Este es el cómic que tienes que leer, supongo. Sí.
Tú, Jorge.
Bueno, yo creo que sí vale la pena leerlo, no tanto por el Ultimate Universe, porque como ya dije, ya murió, ya. O sea, a estas alturas es más, lo lees como un tema histórico, como es lo que pasó, ya es lo que ya probablemente no se vuelva a ver más que una vez cada 10 años. Uh-huh. Pero sí, sirve por el tema de que Miles es un personaje cada vez más, ¿cómo decirlo? Mainstream, cada vez más contemporáneo, más famoso. Tanto por la película de Into the Spider-Verse, con los juegos recientes de Insomniac.
Sí.
Y entonces sirve por lo menos para ver ese pase de antorcha de cuando Peter conoció a Miles. O sea, obviamente el juego también lo hizo, la película no lo hizo tanto. En la película fue más como el Ultimate Universe, ¿no? Como que se murió y al toque ya Miles era Spider-Man. Pero sirve para eso, sirve como para ver que cómo funciona esto de los dos Spider-Man, quién es Miles. Y es interesante el tema emotivo, que si bien, como dije, en el Ultimate Universe ya no funciona, entonces ya no va a servir mucho si es que no has leído antes esto. A mí sí me chocó bastante cuando leí esto, fue bien chévere. Pero si no has leído Ultimate Spider-Man 1, 2, 3, hasta la muerte de Peter, como que no cuadra mucho lo que vas a ver acá, pero sí la relación entre Peter y Miles. Eso creo que marca un punto importante, un punto atemporal, que mientras Miles siga saliendo en productos de Marvel, va a seguir funcionando. Entonces sí, sí lo recomendaría que le den una mirada.
Sí, yo por mi parte igual, sí me parece interesante el cruce que hicieron, ¿no? O sea, la forma en cómo lograron conectar estos dos universos, porque me acuerdo que había una época donde llegó un punto en que la gente decía, oye, ¿qué, cómo sería, no, que el 616 y el universo Ultimate se encontraran, ¿no? Bueno, justamente lo hicieron con Spider-Man, ¿no? Que es el personaje que, pucha, todo el mundo quiere y era el más adecuado para hacer una colaboración así, ¿no? Un cruce así. Y nada, o sea, pucha, son 5 números, te lo lees al toque nomás. O sea, no demanda nada de tu tiempo. Y o sea, es súper entretenido. Así que si pueden darle ahí una ojeada, chévere por ese lado. Y bueno, siguiendo con Spider-Man... Ahora sí nos toca hablar no de las teorías, porque pucha, nos quedaríamos 2 horas, ¿no? Pero sí de las reacciones que ha sido el último tráiler que se presentó de Spider-Man No Way Home, que se estrenó el martes. No sé, dígame, ¿qué les ha parecido? ¿Hay expectativas? Ya confirmado los tres Tom Holland. ¿Cómo lo ven?
¿Quién empieza?
Arturo, tú.
Ya. Yo salí contento, la verdad. O sea, cuando vi el trailer. Uh-huh. A ver. Una de las cosas que. O varias de mis temores con esta película era. Uno, bueno, obviamente. A mí no me cae bien todavía Maguire, sorry. Pero se acepta todo su legado. A Andrew Garfield sí me cae bien. Pero también al mismo tiempo yo siento que en el caso de ambos su historia ya pasó, ya acabó.
Claro.
Entonces como que volver a traerlos no me hace mucho sentido, salvo como cameos. Y por otro lado, me preocupa mucho cuando veo una película de superhéroes, particularmente de Spider-Man por su historial, que trata de meter más de uno o dos villanos en el montón. Ya vimos que con Spider-Man 3 de Tobey Maguire que salió muy mal porque Venom salió por 10 minutos y fue un idiota. En el caso de Amazing Spider-Man, bueno, ahí no pasó tanto, pero también no sé si, para mí no se sintió bien la introducción tan rápida del nuevo Goblin de Dihan, de Harry, o este, bueno, Reino. Reino está bien que sea un chongo, ya. Reino es chongo, siempre ha sido chongo, siempre va a ser chongo. Pero acá ver que hicieron, ya vamos a tener al Doctor Octopus, a Electro, a Sandman, a Lizard, a... creo que esos son todos. Ah, el Duende Verde. Uh-huh. Y a mí me preocupaba mucho el detalle de que, ya, tres de ellos, los tres que están parados en la Estatua de la Libertad, o sea, Sandman, Electro y Lizard, si bien son personajes con historia y cierta complejidad, no vas a compararlos jamás a su nivel de profundidad o calado en la historia de Spider-Man con el Doctor Octopus y en especial con el Duende Verde. Entonces, ellos tres, ya, si quieres, mételos un toque, mételes un puñete hacia su portal y mándalos a casa. No importa tanto. Sorry, Jamie Foxx. A pesar que el traje de Jamie Foxx está bonito. Pero, pucha, a mí me preocupaba mucho que Otto y el Duende fueran gastados de esa manera. Porque me parecen personajes que tienen mucho más que dar. O sea, yo hubiera preferido mil veces que en lugar de, en particular con el Duende, ¿ya? En lugar de gastarse a Norman Osborn de esta manera, uh-huh, hubieran construido un Norman Osborn en el MCU. Le hubieran dado un trasfondo, le hubieran dado una relación con Tom Holland. Poco a poco se fuera convirtiendo en esta figura paterna, este, digamos, reemplazo de Tony Stark, que al final termina traicionándolo, convirtiéndose en el Duende Verde. Me hubiera gustado algo más así. Pero se han traído a Dafoe para que salga un toque, lance bombitas y explote, bueno, ya. Y eso es lo que me preocupaba, pero cuando vi, por lo menos, y creo que va a pasar, y eso no, muy probablemente no me va a gustar, pero por lo menos a Otto veo que le han dado más este desarrollo. O sea, lo veo hablando, lo veo casi como que aliándose con los héroes, dándose cuenta de que este no es el Peter que yo conozco. Uh-huh. Lo que está pasando acá es más grande que yo. Este tema multiversal. Y el trasfondo que le dan ahí, este desarrollo que le da un poquito a Otto, me hace pensar que él va a ser como que el villano principal. Villano, aliado, antihéroe, como quieras verlo, pero va a tener más importancia que un simple cameo. Y eso como que me tranquiliza un poquito. Uh-huh. Me da pena por el Duende, porque sí siento que el Duende va a ser, pucha, viene y se va. Es más, es el que menos sale en el trailer, creo yo. Y por el lado de me gusta también el detalle de que Doctor Strange le dice esto de que estos patas han peleado con Spider-Man antes, se han muerto. Uh-huh. Cosa que, o sea, me hace pensar entonces, no todos son, digamos, la versión que conocemos, ¿sabes? Porque Otto ya sí se murió. Pero Sandman no murió. Lizard no murió. Entonces, estos son Lizard y Sandman, y aparentemente Electro también, no del universo de Garfield y de Maguire, sino de algún otro universo que tenía los mismos actores, o similares, porque Sandman y Lizard ni siquiera han contratado al actor, son CGI puro y duro. Sony ahorrando plata ahí. Entonces, me hace pensar que, bueno, ya, por lo menos no hay tanto roche con ellos, y no están trayendo de regreso al universo de Maguire y Garfield, sino más bien a sus personajes como una especie de cambio, como una especie de, como lo que hicieron con Quicksilver, como un ¿cómo se dice? Homenaje,
claro, o sea, eso podría ser, ¿no? O sea, que sean como las variantes, ¿no? Porque eso es lo que, digamos, ese tema lo han manejado un poco en Loki, ¿no? Después del tema de, sí, Kang y esto, ¿no? Que hay un tema de variantes y de todo eso, ¿no? Del tema de los universos. Lo que sí, o sea, me parece, no sé cómo lo vieron ustedes, se le ve tan, no voy a decir gracioso, ¿ya? Pero se le ve tan raro el traje del Duende Verde, que ves un traje de principios del 2000 metido en una película del 2021 donde, pucha, tienes, no sé, trajes como, trajes chéveres como el del buitre. Y ves este pata, pues, con un traje...
Power Ranger.
Sí, un Power Ranger, ¿no? O sea, se ve como que chistoso, ¿no? Como que, oye, pucha, o sea, se han traído, han sacado del baúl ahí con polvo y todo el traje antiguo del Duende, ¿no? Y parece que a lo largo de la película le van a hacer un rediseño, ¿no? Porque se ve, pues, otra escena del Duende, que parece que tiene como unas gafas y tiene un traje un poco más alterado, ¿no? Más no tiene el traje.
Nada, el que parecía Harry, ¿no? Pero que no, que, sí, que creo que le hicieron zoom in o le quitaron el focus blur.
Sí.
Y se vio que era Dafoe, ¿no?
Era Dafoe, que parece que lo van a rejuvenecer o no sé cómo van a hacer, francamente, ese detalle, ¿no? Lo que sí, lo que creo que mucha gente tiene miedo es cómo es que van a explicar, ¿no? De pronto, si es que no es un tema de variantes y son, pues, los del universo de Tobey Maguire, por A o B motivos, lo que la gente le preocupa es cómo explicar, por ejemplo, lo de Octopus, ¿no? O sea, Octopus al final de Spider-Man 2 prácticamente termina siendo bueno, ¿no? O sea, intentando no morir como un villano, ¿no? Entonces, otra vez volverlo a ver como alguien que parece que fuera villano, que yo no lo creo, ya, yo creo que él eventualmente va a terminar uniéndose. No sé, ustedes cómo sienten eso. ¿Ustedes creen que deberían un poco tocar ese tema de explicar por qué es que pucha el Duende Verde está vivo, Octopus está vivo y los otros
patos? O sea, yo tengo la fe de que Toby y Andrew van a ser los originales, pero todos los demás van a ser variantes. Sí. Okay. Porque uno por nostalgia, ¿no? O sea, no te puedes traer a los dos patas y decir, ah, no, pero no son los que tú has visto hace 10 años, ¿no? O sea, ya sería muy, muy cagón.
No te van a decir ni sí ni no, ¿eh? Solo los van a poner y punto.
Ajá. Claro, ¿no?
Pero, o sea, a ver, que Electro sea amarillito, ya, bueno, variante, ¿no? es más, hasta ves
Eres un Patricio.
Hasta ves que Electro. Claro, ves el Patricio en la cara y ves que Electro le mete un kamehameha a Octopus. Si es que no nos está mintiendo en el trailer, ¿no? Entonces, supongo que lo que van a hacer es Octopus como quedó como bueno y no se quieren zurrar en el legado de que Octopus se quedó como bueno en Spider-Man. Llega como malo, pero ahí razona y se vuelve bueno. Y se vuelve un aliado, tal vez. Uh-huh. Pero sí, o sea, creo que hasta en el tráiler se ve que hasta por los diálogos que hay en el tráiler, que los que tienen más, más importancia creo que van a ser los de Raimi, ¿no? O sea, ni siquiera los de Raimi, van a ser Octopus y el Duende, creo, ¿no? Los demás están para darse, puñetazos. Y estoy tranquilo con eso, ¿no? Con tal de que hagan bien a Andrew y a Toy, me gusta la idea. Lo que sí tengo miedo es que salgan muy tarde. Bueno, teoría, ¿eh? Yo creo que si MJ no se muere ahí, la que lo rescata es Andrew. Y tienes como que su momento de que, ay, se pudo salvar a una mamá de Spider-Man, pero no salvó a su bubia.
No creo que llegue a tanto detalle.
O puede ser.
Una frasecita.
Pero, sí. Esta vez no, algo así.
Ahora sí.
O le dice, cuando veas que eso pasa, no tires tu telaraña, nomás todo diciendo.
No tires telaraña, salta tú.
No, sí. Pero estoy positivamente emocionado. Estoy tratando de mantener mi hype lo más abajo posible, porque puede ser que como que salen un rato y se vayan y la película vuelva a tornar a girar en torno a Holland. Yo quiero que la película acabe con los tres ahí bien, bien principales. Bueno, de ahí cada uno se va a su mundo de nuevo, ¿no? Pero al menos que les den el espacio que se merecen. Y creo que eso es, ¿no? O sea, tengo miedo porque pueden hacer que Holland sea el chévere del asunto. Holland es un chivolo que no tiene, claro, les conviene, pero no tiene lugar en base al legado de los otros dos a hacerlo. Y espero que lo hagan chévere, ¿no? Sí. O sea, espero que al menos veamos una pelea entre Strange y, bueno, sí va a haber, ¿no? Porque ya lo vimos, pero la pelea entre Strange y Holland por el cubo también sea pajita.
Sí, de hecho ahí justo está ese detalle que al menos a mí me gustó, el punto en que Strange le dice a Peter como que el destino de estos patas es morir.
Claro.
Y es como que tienes que matarlos porque así se arregla todo y Sans acabó, no tenemos que mandar a nadie a su casa. Y Peter le dice como que no, tiene que haber otra forma. Y ahí es cuando se pelean los dos, ¿no? Se pelean por el cubito. Pero que ni siquiera sabemos qué hace el cubito, pero en fin. Entonces, ahí me gustó ese detalle, de hecho es como que súper sutil, no sé qué tan sutil sea para ustedes, pero en el universo de Marvel, el MCU, hasta ahora a ningún héroe le ha importado un pepino salvar la vida de un villano. Incluso yo me acuerdo de esta escena de Tony saliendo, cuando regresó en Iron Man 1, regresó a Medio Oriente a meterles bomba a todos los terroristas y ni siquiera los mira morir, dispara y camina con la espalda hacia el fuego, como si fuera Power Ranger. Claro. Y es bacán la escena, pero o sea, está tan asado con la gente que lo ha maltratado, que lo ha torturado, que mató a su pata el otro científico, que obviamente los va a matar. Uh-huh. Entonces ninguno tiene ese detalle en superheroico, que en cierta manera es un poco idealista, ¿ya? De salvar la vida del villano. Y el único que he visto hacer eso es a Holland. O sea, Holland se metió a sacar al buitre de la explosión. Holland trató de evitar que Misterio se mate. Bueno, eventualmente igual se mató con el balazo. Él ha sido el único que, al menos que yo recuerde, puedo equivocarme ahorita en mi cabeza, que le ha importado eso. Entonces, obviamente que tu pata Strange, que ha matado a Caecilius, que ha... Bueno, no sé, no creo que los Chitauri cuenten, pero debe haber ahogado a muchos Chitauri. Que él le diga, o sea, tienes que matarlos, caballero, nomás. Y Tom, bueno, Spider-Man le dicen que no, que tiene que haber otra manera. Me parece bacán, que por fin hay un héroe que le importa eso. Aunque sé que eso va a meterle un montón de problemas.
O sea, bueno, sí. Shang-Chi también, ¿no? Intentó siempre
era su viejo.
No pegarle a su papá, ¿no? Pero
era su papá.
Pero su papá, pues, se terminó sacrificando, ¿no? O sea... Eso también, ¿no? Igual no había caído tanto en cuenta ese detalle de lo que mencionas, pero sí, ¿no? O sea, me gusta de lo que se ve el tráiler, que parece que ahora sí es como que ya lo tiene más jodida la cosa Peter, ¿no? El Peter de Tom Holland, en el sentido de que espero que esta película como que siente las bases de darle esa cachetada que normalmente Peter sufre en los cómics, la cachetada de realidad, ¿no? O sea, de que a veces no vas a poder salvar a todos, no te va a salir bien las cosas y va a haber gente muerta, ¿no? O sea, que...
Sí, todavía no le ha pasado a Holland.
Claro.
Creo que a Toby tampoco le pasó nunca, ¿no? Solamente... Voy a ignorar al tío Ben porque él es mantequilla, él siempre va a morir. Pero el único que se le murió a alguien fue a Garfield.
Claro.
En cada película se le muere alguien, el pobre.
Ah, verdad, el Capitán Stacy también, verdad. Él sí tiene su colección en el cementerio.
Sí, yo sé.
Algo que me emociona.
Sí, sí, dale.
Ah, ya era otro tema, no sé si toca ahorita, pero algo que me emociona bastante es que. O sea, me he puesto a analizar la ropa la ropa que solo usaron en el trailer, ¿ya? Y todo lo del trailer es el mismo día. Porque MJ tiene el mismo, como que el mismo suéter, la misma chompa, cuando sí. Se cae que cuando está hablando con Doctor Strange. Entonces, yeah. Me emociona saber que, todo pasa en un día, que sería un medio, o sea, chévere también, ¿no? Pero no hay más, pero también como que nos está mostrando la primera parte de todo, y hay más, ¿no? Porque están con la misma ropa.
No, yo sí creo que la escena de la Estatua de la Libertad, que ahora es que ahora tiene su escudo de Capitán América, sí es la final. O sea, yo sí pienso que, o sea, al final de cuentas, esta sigue siendo una película de Tom Holland. Entonces, sí, o sea, yo creo que ahorita, a estas alturas, negar la aparición de Garfield y Maguire, como está haciendo Garfield en todas sus entrevistas, pobrecito, ya es ridículo.
O sea, es el que más lo joden, ¿no? De verdad que
sí. Es el pata está
está promocionando una peli.
Promocionando, ahorita, pues. Esa es la palabra. Está promocionando la película Tic Tic Boom, uh-huh, con Lin-Manuel Miranda. Y el pobre le cae preguntas de Spider-Man, porque justo su película ha salido dos semanas o semana y media antes de su película de Spider-Man, pues. Pobrecito, está que contesta cada rato que no, y tanto así que ya creo que está tasado. Pero hasta Jimmy Fox ha dicho que sí iban a aparecer. Entonces es como que ya es un punto. Y esto y el puñetazo fantasma que le meten a Lizard y todo el tema ya. Caballero nomás, yo creo que sí van a salir, pero yo pienso lo contrario que piensa Pancho. O sea, yo sí pienso que van a hacer un cameo, no van a durar más de 10 minutos. Es más, esta escena en la que Strange está al final diciendo como que no puedo aguantar más, están entrando.
Ahí vienen, yo también.
Claro, creo. Porque
es su entrada, ¿no? Claro.
Es su entrada, porque, o sea, ¿quién más va a entrar? O sea, dude, ya está dentro Octopus, ya está dentro Duende, ya está dentro Sandman, ya están todos adentro. ¿Quién más va a entrar? Entonces, obviamente, yo siento que va a entrar. Ya, ahí entran justo.
Ya la gente se va en floro, ¿no? Diciendo que van a llegar todos los villanos, ¿no? De todos los multiversos de Spider-Man.
Y algo que estaba pensando es
solo
que.
Solo falta Rhino. Y ven,
de repente.
Ven.
De repente, el Goblin que parece. Harry, pero que no es Harry. Ajá. Claro. no es que le rediseñen el traje, de repente es otro doble. Y van a meter copias y diferentes versiones de los mismos patas. En la lucha final.
O sea, claro, entonces, sí.
Malita sea.
De repente ahí, ¿no?
Me llega que quemen al Goblin así, o sea, así que mate a Misterio, que mate al Hobgoblin, que mate al Demogoblin, que mate a ¿cómo se llama el pata que parecía Polka Dot Man, pero era, pero solamente, parecía un Dálmata en Marvel?
Ah, este, la Mancha.
La Mancha, The Spot, creo que era. O sea, que mate cualquiera de esos idiotas, pero el Green Goblin es importante, o sea, utilizarlo así, como si fuera un Pokémon Shiny, me molesta un poco. Pero en fin, bueno, ya está.
¿Ustedes creen que ahora, a raíz de bueno, es obvio que a esta película le va a ir muy bien, ¿no? O sea,
plata va
a romper taquilla. ¿Ustedes creen que van a volver a utilizar, aunque sea alguno de esos actores, o sea, de los dos importantes, prefiero, ¿no? Alfred Molina y William Dafoe, para futuros proyectos, o solamente piensan que lo van a limitar a esta película diciendo como que ya, listo, chao, ya los vimos por última vez, adiós, ¿no? O sea, o lo veríamos en otra película de Tom Holland o a William Dafoe otra vez ya, pucha, con bastón haciendo algo.
Yo creo que Molina muere a manos de Electro en esa escena que hemos visto. Porque ni siquiera está... No tiene sentido que lo escondan, como decían, que sí, que va a ser Holland con el Duende y con Octopus frente a los otros tres. No veo que eso pase. Sí. Bueno, Pancho, sorry.
O sea, hay rumores de que van a ser Spider-Man 4 y Amazing 3. Porque Sony quiere exprimir a los actores ahora que todo el mundo ama a Spider-Man.
Ya, yo le creo entonces, a Sony que haga eso. Yo sí le creo a Sony porque Sony ha hecho la película de Moji, ya. Pero, o sea, yo sí les creo que pueden hacer Spider-Man 4, Amazing Spider-Man 3, Spider-Gwen. Van a hacer una película de Morbius.
Mira, dijeron que iban a hacer una película de Silk. Y eso ya es como que agarrar tu tupper de chaco hace 3 días y tratar de rasparlo con el tenedor. O sea, sacar el último rosito del fondo antes de que te quiten la licencia. Eso ya es desesperado.
Se van a hacer la película de Kraven también. O sea, ya. O sea, yo
con
sí,
Quicksilver.
Sí, con Quicksilver, sí, ¿no?
¿Él va a ser Kraven? El otro.
El
Quicksilver, el muerto, ¿no? El muerto, sí, me acuerdo.
Muerto, sí. Ah, sí, sí.
Pucha. Ya, para esto, se supone que ya Sony está como que comprometido a hacer una película de Venom contra Spider-Man, ¿no? Por lo que vimos en Venom 2. Uh-huh. Entonces, por lo menos, ahí tenemos una cosa más.
De repente esta película es esa. Ah, también.
A que llega que Tom, pero... Tom Hardy dice que le mete el puñete a Lizard, dices. no sé, ya sería muy forzado, creo. ¿Sabes lo que creo que ellos más bien deberían hacer en lugar de hacer 3 subseries? O sea, una con Holland, que ahora quiere que traigan a Miles porque ya quiere jubilarse a los 26 años. Otra con Maguire, que ya debería estar jubilado hace tiempo. Y por último con Garfield, que creo que él quiere irse a Broadway. Más bien, deberían seguir con Holland y hacer un Spider-Verse. Ya, o sea, una película de Into the Spider-Verse, o llámenla como quieran,
sí,
en live action,
sí,
donde Maguire y Garfield tengan pues mucho más tiempo de desarrollo, presentarse, hacer más cosas. Por acá solamente van a meterse para mechar y that's it. Yo creo que podrían ir con eso. Eso sería mucho más sano que lo que acabas de plantear.
Sí.
Ahora, también consideren que esta película en teoría es, o sea... Acaba de salir la noticia que han firmado supuestamente de nuevo como para más películas el acuerdo de Sony y Marvel, ¿no? Pero en teoría esta era la última Marvel-soniesca antes de que Sony se vaya con todos por sus personajes de nuevo a su universo que quieran hacer.
A su casita.
Entonces, puede ser que las fumadas que creemos que serían demasiadas fumadas, Sony las vaya a hacer en esta película porque quiere setear su universo. Y eso ya es que Venom entre, que Morbius de repente que entre también. O sea, ahí como que toda una...
Hay una teoría que intenta justificar por qué es que en el tráiler de Morbius ves un cartel del Spider-Man de es el arte de Marvel's Spider-Man cuando le pones el traje de Tobey Maguire. De cómo ves el Oscorp, que tiene el logo de Oscorp de Amazing Spider-Man, y ves al buitre de Michael Keaton, ¿no? que es que dicen de que al final de la película de No Way Home, como que los tres mundos van a colisionar y se va a juntar en uno solo todas las cosas. Lo cual, pucha, suena bien descabellado, ¿ya? Pero no encontraría otro sentido para que, pucha, tantas referencias le están metiendo a Morbius a, para poder, como que para que la gente siga haciéndose teorías locas. O no, francamente no sé. No sé. Eso también me da miedo de cómo es que Sony va a meter su cuchara para estas cosas. O sea, ya hizo una cantinflada con el post créditos de Venom 2, ya que de verdad que no tenía ningún sentido. O sea,
que ahí se... todavía no tenían el seguro de que iban a seguir trabajando con Marvel, pues entonces querían jalarse al Holland de una vez.
Ajá. Claro, ¿no? Bueno, eso también, ¿no? Eso también es importante, ¿no? O sea, pero igual, el Venom se tiró un pedo y pucha, ya otro universo, ¿no?
Sí, eso fue un poco
extraño. No, pero, o sea, yo interpreté eso como que aparecieron, ¿no? Como que Venom se fue, ¿no? Porque, o sea, las lucecitas que aparecen. Ya, ahora, si quieres leer las cosas, muy, 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 muy teoría de conspiración, como que la iluminación de cuando pasa al MCU, porque en teoría ya está en el MCU, parece la iluminación de los spells de Strange. Entonces, como que podría decir, ah, bueno, justo en el momento, justo... Ah, no, pero es antes, ¿no? Porque ve...
No, es mucho antes. Es
durante... Claro, ve reporte. Sí,
es el final de Far From Home.
Claro. Sí. Por eso teorizan de que es lo de Loki o es lo de Loki.
Claro, sí.
¿No? Podríamos decir que fue con lo de Strange y está viendo una repetición del reporte.
En Hawái. Sí. En Hawái las cosas llegan
tarde.
Sí. No sé, pero que...
Lo bueno con esto es que, por lo menos, el reparto de apoyo del Venomverse es tan monse y tan malo que te llevas a Venom al otro universo y no has perdido nada. O sea, no creo que nadie extraña a su ex esposa, ni al nuevo esposo de su ex esposa, ni a la señora del chifa.
Ni a sus gallinas.
Ni a la señora de la tienda de abajo del departamento de Eddie, ni a la langosta que se comieron. ¿Qué más? O sea, los matones que Eddie se comía para no comer chocolate. Ah, las gallinas, me olvidé de las gallinas. y el pobre Clitus Cassidy no duró ni media película. Así que ya no hay quién. No hay nada importante. Entonces, sí se lo pueden jalar a Tom Hardy y al symbiote y ya está. El otro mundo que se queme en llamas, que le pase una supernova, no importa.
Claro.
Entonces él se puede quedar ahí. Y de hecho, no me. Mire, por más que no me guste las dos primeras películas de Venom, no lo veo encajando mal a Hardy. O sea, no. Consiguen a alguien que escriba mejor.
Es un Venom de MCU,
Es un Venom. O sea, es un. Sí. Sí, es un Venom de MCU un poquito forzado, un poco demasiado estúpido, pero. Pero sí, es el Venom que creo yo que encaja mejor en el MCU. O sea, es considerando que lo quieran hacer héroe, ¿no? O sea, si lo quisieran hacer villano no funciona. Pero este Venom es el Venom... Pucha, es el Venom más bonito que he visto en mi vida. O sea, es medio tonto, es...
Borracho.
Es violento, es borracho, le gustan las gallinas... O sea, es como que le cae bien la gente. Se fue a una fiesta.
Venom está con Glowstick en el.
Se fue a tonear Venom con. No me acuerdo. Ahí está con Hardy en el. Está dominando a Tom. O. No. No está con Eddie, está con otra persona como
host. Claro, sí.
Ahí ya bueno, se va pero sí, ese Venom me encaja. O sea, no me molesta que se quede ahí. Obviamente el Witcher está muy bien.
Ahí,
a Leto no le creo nada.
Hay una teoría que dice que el simbionte se va como que enamorar tanto de Peter que lo va a terminar dejando a Hardy, ¿no? A Tom Hardy. Y eso va a desencadenar en que Tom Hardy lo odia a Peter, ¿no? Y que eso ya sería la referencia a la enemistad, ¿no?
De una vez voy a decir esto. O sea, sí, el simbionte se va a juntar con Peter.
Sí.
Eso es fijo.
De hecho.
Va a ser temporal.
De hecho.
Y no hay forma que ese Eddie, siendo como es, odie a Peter al nivel así psicópata asesino que tú estás pensando. O sea, se pueden llevar mal, pero así llevarse mal como, qué sé yo, como cuando se peleaban Bucky y Falcon en su serie. O sea, claro, body cop, eso es lo peor que va a pasar.
Eso es.
Nunca vas a ver
a ejercitándolo a matar, Tom Hardy, ni vestido de monja, ni nada.
Nada de eso. O sea, los muchos se van a llevar mal porque uno es un chivolo, otro es un viejo, y nada más.
Claro. Ahora, la pregunta del millón. ¿Ustedes creen? También se lo he dicho a otra persona. A Melissa le pregunté. ¿Ustedes creen que esta película de No Way Home es más ambiciosa que Avengers Endgame?
No, puta, pues.
No, pero considera los que van a salir. Considera todo lo que van a salir, ¿no? O sea, estamos hablando de los villanos icónicos de películas de hace 20 años.
Es más fumada, pero... Uh-huh. Es más fumada, pero se lo han sacado del trasero también, ¿no? O sea... Ha sido un, bueno, ¿qué storyline hacemos ahora? Ya, pues, revelamos la identidad y como nos estamos viendo, trae a todos los Spider-Man, pues. O sea, no ha sido la ambición narrativa que ha tenido Endgame y nunca lo va a hacer, ¿no? Tal vez logísticamente y de hype de fandom, sí, ¿no? Pero no, no hay punto de comparación, pues. No. Esto es fanservice. Esto es fanservice.
Sí, de hecho, no, pienso igual que Mancho. O sea, una pregunta más o menos así me hizo Johan Game Corte cuando hicimos esa, la cobertura del trailer. Uh-huh. Que si creía yo que esta película genera más hype o emoción en la gente que Endgame. Y yo iba a decir que es una cosa distinta. O sea, las dos tienen un montón de emoción, un montón de gente interesada.
Sí.
Yo creo que no hay forma que... O sea, si bien de repente hay más gente que ha visto los Spider-Man de Sam Raimi que se ha visto las 20 del MCU, uh-huh, pero yo siento que acá hay una diferencia entre un hype creado de manera así como que matemática en el MCU, que poco a poco han construido todo este universo, pasaron por Infinity War, hicieron que vieras un montón de gente que te importaba convertirse en polvo para luego dejarte pensando qué va a pasar el próximo año, uh-huh, frente a un hype creado a partir del marketing, rumores y cosas, como dijo Pancho, sacada del trasero. Porque, o sea, el único hype real que carga No Way Home es el que viene de Far From Home. Es el tema de la identidad revelada.
Claro.
Que qué va a pasar con eso y cómo es que Strange entra en este tumulto para arreglar ese tema. Uh-huh. Todo el chongo que se trajeron a Molina, se trajeron a Dafoe, trajeron a Jamie Foxx, se trajeron a los artistas CGI encargados de crear a Sandman y a Lizard, porque la gente se acuerda de ellos, es una cosa fabricada de una manera mucho más marquetera. Es una cosa que saben que, uy, necesitamos villanos chéveres, ¿qué tal si traemos a los antiguos? Esto no se ha mencionado nunca antes. En Far From Home no hubo, se habló del multiverso de una manera más como para desinflarte el globo.
Claro.
Eso recién se vio en Loki. Entonces, nada de eso tiene un precedente en las películas. Nada de eso, uh-huh, tiene un cliffhanger de antes. Uh-huh. Es un hype artificial, por más feo que suene. Es un hype hecho como armando un rompecabezas de ejecutivos y gente de marketing que ha decidido hacer esto. No sé si fue la idea original para web, pero bueno, sí fue chévere. Yo quiero creer que no. Pero a la gente le encanta la nostalgia. Entonces también va a haber un montón de eso ahí que apoya esa película.
Claro, o sea, porque también es importante que, o sea, ya, ¿no? Todos podemos tener discrepancias con la cara de sonso que tiene Tobey Maguire, ¿no? Cuando hace de Peter o Andrew.
Yo tengo muchos problemas con eso.
O Andrew, que era un Peter muy cool, ¿no? Pero nadie te va a negar de que, pucha, los vas a ver, si los llegas a ver en pantalla el 17 de diciembre, como que va a haber algo en tu subconsciente que digas como que, oye, pucha, qué bacán, ¿no? Porque, pucha, viste las películas en su momento y está todo el factor de nostalgia de por medio, que como que va a haber cierta emoción, ¿no? No, ya, uh-huh, no sé, sería como que muy amargado de decir como, ay, otra vez estos huevones apareciendo. Sí.
Aparte, también date cuenta que si Marvel en general no decide, uh-huh, llevar a sus películas al multiverso,
sí,
esta película no existe. Porque ni en la vida le iban, sí, a dejar a Sony crear eso, ¿no? Entonces, también aprovecharon de que se están yendo por ahí, ¿no? Y la chuntaron, pero aparte de eso no había mucho sí ha habido planeamiento desde, digamos, el final de la película anterior. Uh-huh. Pero no es que haya un build-up como de Endgame, ¿no? Para justificar esa atrocidad de comentario que dio Holland una vez.
Atrocidad. Bueno, pero sí, o sea, hype total, ¿no? 17 de diciembre, pucha. Yo creo...
¿No es 16?
16 creo que es en 16 es en Latinoamérica, ¿no? Bueno,
no, no me acuerdo.
16, 17. Bueno, por ahí, ¿no? Pero yo creo, esto sí creo firmemente, que esta película va a ser de que otra vez los cines, hablando netamente de Perú, se llene de gente. Porque ahorita, con las películas que se han 5
mascarillas, papi.
Sí. Sí, con mascarillas. Eso sería la palabra, ¿no? Eso sería resumir las cosas, ¿no? O sea, la gente va a ir a montones para ver Spider-Man. De eso no me queda ninguna duda. No sé, ustedes, como comentario final ya, para cerrar. ¿Lo esperan? ¿No lo esperan?
No, o sea, miedo. Si estamos grabando putas, es porque lo esperamos. O sea,
no, sí, ya sé, no, pero...
Yo creo que, o sea, de todas maneras voy a verlo. Mira, esto viene de alguien que, o sea, que se ha visto casi todas las películas de MCU. Maldito Eternals rompió mi récord por trailer monces. prácticamente el 90% de ellas las he visto de estreno de medianoche, obviamente antes de la pandemia. Uh-huh. Black Widow tuve la chance de verla incluso antes de su lanzamiento y todo. Y bueno, una vez más, Eternals es el único que voy a ignorar hasta que llegue a Disney Plus, porque hasta Shang-Chi la vi también en cine y todo. Entonces, obviamente, esto me interesa. Y más aún siendo este Spider-Man mi héroe favorito de Marvel, uh-huh. Es como que. ¿Por qué no me llamaría la atención? Sí quiero verla. De repente mi emoción no es tanto por los viejos Spider-Man, porque la verdad es que, como dije, para mí ellos ya cumplieron lo que hicieron, con lo que tenían que hacer. Y sí, funciona chévere como un cambio en el como que sí, mira, hay otros Spider-Man en el universo y estos son dos de ellos. Uh-huh. Es algo agradable. Es como lo que vimos en Spider-Verse, en el cómic, cuando salen Toby y Andrew con máscara puesta y hablan acerca de sus películas. No sé si te acuerdas de ese panel,
claro,
en el cómic.
Sí, me acuerdo.
Va a ser algo así. Ahora, yo no los idolatro a ninguno de los dos por su trabajo en Spider-Man. O sea, en mi opinión, Andrew hizo un mucho mejor trabajo que Toby. A Toby lo carrearon sus villanos. Y justamente me da pena que estén maltratando a Dafoe en esto, pero en fin. Otto por lo menos parece que se está defendiendo bien. Parece que va a ser un buen papel. Pero hay más cosas que quiero ver que las que no quiero ver en esta película. Entonces es más que suficiente para retomar mi costumbre y, bueno, no va a ser medianoche, pero creo que ya no existe eso por la pandemia. Uh-huh. Pero okay. Va a ser tan pronto como pueda verlo en el cine, esta película la voy a ver de todas maneras. Entonces, sí, estoy súper interesado por ella.
Sí, yo también, o sea, yo voy a estar con... O sea, si es que dicen que a la medianoche van a empezar a vender los tickets, voy a estar con 4 browsers abiertos tratando de comprar en algún lado, ¿no? Así sea que encuentre como que un sitio en un hueco en algún lado para ir solo, igual voy. y sí, o sea, yo estoy más emocionado, creo que, o sea, al revés de Jorge, yo estoy más emocionado porque Toby y Andrew salen que por las implicancias de que los villanos vengan. Supongo que porque los he tenido más de chivolos a ellos dos. O sea, yo como chivolo los he tenido a ellos como que mayor referente. Literal, mi primer contacto con Spider-Man fue por Toby. Jorge, aparte de los juegos, ¿no?
Jorge es un poco amargado.
O sea,
es la primera vez que escucho a alguien decir como que la primera vez que vi a este superhéroe, cualquier superhéroe, fue en una película.
No, o sea, ya lo había visto por los juegos de Play 1 y por la serie animada, ¿no? Pero como que como era bien chivolo, solamente lo veía y decía, ¡ah, qué bonito!, ¿no? O pasaba el tiempo jugando un juego de Play 1 cuando no sabía inglés y no sabía qué hacer. Pero como que la primera vez donde me empezó a impactar la mitología del personaje fue con la película. Entonces ya ahí sí como que tengo el corazón ahí en juego, ¿no? Entonces sí, espero que salgan, que les traten bien. Y la iré a ver 50 veces si es que salen los tres en un papel medianamente importante, ¿no?
Muy bien, Dios mío, o sea que te tengo nervios por la película, pero bueno, ya lo veremos, ya falta poco nomás, ya ahorita nomás vas a cerrar los ojos y ya va a ser diciembre, así que nada, bueno, Después de haber hablado, a su madre, güey, hemos hablado un montón. Después de haber hablado
casi hora y media.
Hora y media. Ahora sí llegó el final de mi vida con cómics, el final de este programa. Así que nada, hasta sí, el final del Hombre Araña. Ha estado chévere, ¿no? Hemos estado ahí hablando de puro Spider-Man, así de este programa. Muy, ay, Dios mío, sonó un camión por acá. Bueno, nada, a ver, cada uno despídense con su respectivo cherry, empezando por Jorge.
Bueno, gracias por la invitación a conversar de cómics slash trailer, de todo Spider-Man, el fin de semana de Spider-Man, antes de otro fin de semana de Spider-Man, en lo que esperamos el lanzamiento de Spider-Man.
Así es.
De hecho, no sale nada más antes, ¿no? Ahora que lo pienso, ya, ahora que ya salió Cowboy Bebop, como que ya...
Ok,
no
hay... la próxima semana sale Hawkeye. Okay,
maldita sea.
Doble episodio, el 24.
Ya, ahí tengo que hacer un paréntesis. Tengo que ver Eternal, tengo que ver Eternals antes de ver Hawkeye, porque no quiero.
No creo.
Ya, ok. O sea, sé que Black Widow sí, ya la vi, hay un cambio importante, un cambio no, pero una mención importante, pero... Uh-huh. Ok, ya, chévere. Ok, ahora sí, bueno, gracias Samuel, gracias Pancho por la conversación. Este ha sido Jorge de GameCorp. Pueden visitar la página web de GameCorp.com o seguirnos en redes sociales. También pueden, por favor, comprar Tunche, que voy a dejarle un poco más de cherry a Pancho. Nuestro jueguito en Leap Game Studios que salió hace 18 días, wow, ya lleva bastante tiempo.
Dios.
Está disponible en Xbox, en Nintendo Switch y en PC a través de Steam y Epic Game Store. Denle una chequeada, le voy a dejar a Pancho que hable un poquito más de él, así que conmigo será hasta la próxima. Chau.
Pancho. Uh-huh.
A ver, gracias por la invitación a mi vida con películas de cómics. Ha sido bastante chévere hablar de esto. Emocionado por lo que se viene. Emocionado por ver con qué otro cómic sale la próxima semana.
Muy bien.
Samuel, uh-huh. Espero que sea Hawkeye The Fraction para empezar con la serie de repente.
Spider-Man 2, ¿no?
y bueno, sino como dijo Jorge, compren Tunche, está en Steam, Epic, Xbox y Switch. Muy pronto, tal vez, no lo sé, no confirmo ni deniego en Play 4. Es un juego de acción 2D sobre la mitología amazónica peruana y también todo lo que tiene que ver con el río Amazonas, así que cómprenlo, jueguenlo con sus amigos, jueguenlo con sus chibolos de 4 años que no saben qué están haciendo, pero al menos apretan botones y el juego funciona así, al parecer, lo probé la semana pasada, entonces es un juego para todos, aunque no esté reteado para todos, pero todos pueden apretar botones, así que funciona, y eso, gracias.
Listo gente, así como dice Pancho, mira, yo no lo tuve que anunciar, lo anunció Pancho, vamos a hablar de un cómic de Hawkeye. Puede ser el de Fraction, ¿ya? Porque ese cómic es muy bacán, ¿no? Porque si les mando a leer algo de cuando le dieron su serie en los 90, en los 80, me voy a quedar dormido.
No, o sea, no, te ni aguanto el traje, weón.
Sí.
Te recomendaría que sea algo con que también esté Kate Bishop por el tema de la serie.
Claro, ¿verdad? Es que ahí no sale en la de Fraction.
Creo que sí.
Sale, pero después, ¿ah? Sí, sale de los tres tomos, creo.
Bueno.
No, sale.
Bueno, ya ahí vamos a estar checando. Nada, gente. Nos vemos la próxima semana entonces. Todos digan chao.
Chao.
Chao. Adiós.